En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103. Hoy vamos a hablar de las costas de Gran Canaria y de la gestión de nuestro mar turístico. Todos estamos muy pendientes del mar que rodea a Gran Canaria durante estos últimos días por ese pesquero ruso, pero esta situación nos ha hecho reflexionar. Si miramos debidamente durante el resto del año, cuando no ocurre nada, al buen estado de nuestras playas, de nuestro mar y de nuestra costa. Lo haremos hablando con diferentes personalidades del mundo del turismo. Vamos dando ya las buenas tardes a algunos de nuestros invitados. Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Bungalow 103.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
En el lado opuesto de la mesa tenemos a José María Mañaricúa, él es presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y posteriormente por teléfono entrarán, como saben, más expertos, más visiones de este mismo tema que vamos a tratar hoy. Pero yo les quiero preguntar, como pregunta inicial para este bungalow de hoy, en la naturaleza del ser humano está aquello de no valorar del todo lo que se tiene hasta que corre uno el riesgo de perderlo. ¿Corremos el riesgo, Juan Manuel, de que nos pase eso con nuestras costas?
Bueno, como sé que estás refiriéndote al barco ruso y el petróleo, pues, hombre, vamos a ver, nosotros somos una isla y somos un archipiélago y, lógicamente, ahora mismo nuestro turismo, queramos o no queramos, es un turismo de sol y de playa, y si tenemos problemas en las playas, que no es nada de buen gusto ir a una playa y llenarte los pies de pichi, pues como nos ocurría cuando éramos chicos, cuando limpiaban ahí. Entonces, lógicamente, tenemos que cuidar ese tema, ¿no? Y nosotros vivimos de lo que vivimos.
José María.
Bueno, pues yo voy a ver otro enfoque, voy a enfocarlo de otra manera. Bueno, fundamentalmente Gran Canaria vive del turismo, pero también del puerto. Y históricamente ha habido también del puerto y de la pesca, ¿no?, que han dado innumerables riquezas a las Palmas de Gran Canaria y a la isla de Gran Canaria. Y hoy en día es un pilar fundamental de generación de empleo y de riqueza a nuestro puerto. Y lo que debemos estar satisfechos y dar las gracias al puerto, a los actores del puerto, a las diferentes empresas de diferente tipo, por la riqueza que generan, los puestos de trabajo que generan y la riqueza que dan a esta tierra. En este sentido, todo es positivo, entendiendo que cuando hablamos de máquinas y de personas, en el tiempo podrá haber accidentes y es para lo que tenemos que estar preparados. Pero los accidentes son consustanciales a las máquinas y puede haber desde accidentes de barcos, accidentes aéreos o cualquier tipo de accidente.
Pues con estos dos enfoques y más que vamos a ir aportando en esta nueva edición de Bungalow 103, hacemos como siempre un primer alto para conocer las noticias que nos trae el vigilante del faro y a la vuelta seguimos hablando de la gestión de nuestro mar turístico.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
La Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución ha calificado de positiva la apertura dominical de los comercios en la zona de afluencia turística, aprovechando la temporada de cruceros que acaba de finalizar. El portavoz de Asodiscan, Álvaro Rojas, ha explicado en Radio Canarias que esta ha sido una iniciativa acertada que su asociación demandaba desde hace mucho tiempo. Aunque no ha dado datos concretos, Rojas ha señalado que la apertura dominical de los comercios de Mesa y López, Triana, Puerto Canteras y los centros comerciales de Las Arenas y El Muelle han supuesto una subida media de la facturación del 8%, por lo que cree que esta decisión tendrá continuidad en el tiempo. Este fin de semana está previsto que arriben a la isla más de 3.000 cruceristas a bordo del colosal Britannia, que ya pasó en su viaje inaugural por la isla a principios del mes de abril. Paralelamente a este hecho, el empresario alemán afincado en Canarias, Christoph Kiesling, ha apostado hoy de nuevo por el acuario Poema del Mar como una alternativa de ocio para la capital Gran Canaria que permitirá mejorar sus cualidades turísticas. El propietario del Loro Park y Sean Park ha asegurado que el proyecto del acuario aún está en fase de desarrollo, pero ha adelantado que será algo nuevo y supondrá un gran espectáculo que atraerá turistas a la isla de Gran Canaria.
en los últimos años el ocio se ha hecho cada día más importante dentro de la oferta complementaria en destino turístico. Si los destinos turísticos tienen lo que es una oferta importante de ocio, sea Orlando, sea Las Vegas o como ahora se está haciendo en Macao, entonces la gente también llega hacia para allá. Hace falta de actualizar un poco lo que es la oferta cara a las promociones con los tour operadores en las agencias en el país de origen, de donde podemos recibir lo que son nuestros visitantes.
La isla refuerza su promoción como destino de turismo náutico con la primera edición de la Gran Canaria Duckenberg Speed Challenge. La prueba, patrocinada por el Patronato de Turismo, se disputará el próximo 16 de mayo en la localidad francesa de Gruissan, en el marco del Festival DefiWind 2015, el mayor evento de windsurf del mundo. Esta iniciativa fue presentada por el consejero insular de turismo Melchor Camón, el propio Duckenberg, 41 veces campeón del mundo de windsurf, así como por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna.
La prueba tiene un alcance ya a nivel mundial, porque efectivamente esa idea de que distintos participantes en todo el mundo, a través de un sistema controlado de GPS, puedan participar también en el evento a efectos de batir ese récord de 500 metros más rápido en un recorrido de 40 y tantos kilómetros cada día, ¿no?
Exactamente.
Cada día es, por tanto, una auténtica maratón náutica y del windsurf. Una fiesta del windsurf, una fiesta a la que está ligada Gran Canaria.
Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico esta semana. La semana que viene, más vigilante del faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele su socio.
Seguimos en Bungalow 103. Les recuerdo que hoy estamos con Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad, y con José María Mañanicúa, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, hablando de nuestro mar. El propio Juan Manuel lo decía antes. Bueno, sé que te estás refiriendo al asunto de los Lake Nydenhoff. José María nos aportaba otra visión, pero la idea es esa. Como decía durante el Vigilante del Faro, José María, pensar en positivo, en que ha ocurrido un accidente e intentar aprender, como todo en esta vida, ¿no?, de los errores humanos.
Hombre, está claro que esto no sirve para aprender, y esto, bueno, pues parece que es una muestra de la tan cacareada y discutida tema del petróleo. Bueno, es una pérdida en cualquier tema de petróleo que hubiera ocurrido, pues las consecuencias hubieran sido mayores. Pero como dice José María, bueno, las máquinas siempre se rompen, y cuando hay intencionalidades de las cosas, no se pueden corregir. Pero vamos, que volviendo al tema del turismo de las playas, está claro que, aunque queramos pensar en positivo, eso afectaría negativamente.
José María, no sé si dentro de esa línea que nos abrías antes, esa nueva ventana de pensamiento dentro de este Bungalow 103, podemos incidir un poco más. Hablabas del puerto como generador de riqueza. Siempre lo hemos hablado, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, ¿no?, el turismo no puede tirar solo de la economía de Canarias, tiene que haber más sectores, hay que diversificar la economía. Por tanto, tampoco se pueden criminalizar, imagino que es tu idea, ¿no?, las actividades dentro del puerto, porque pese a que son quizá potencialmente más dadas accidentes que pues una hamaca en la playa, generan riqueza y hay que también tirar por ese camino, ¿no?
Es que todo sector que genera riqueza, el mismo turismo, también genera una serie de problemas, como que hacemos con las basuras de esos turistas que vienen, etcétera, etcétera. Pero es que lo que no podemos es vivir solamente de un sector, del sector turístico, y lo que debemos hacer es vivir de los diferentes sectores. Y el puerto es fundamental para el desarrollo de Gran Canaria y de Canarias, y ha sido generador de riqueza y seguirá siéndolo. Y por tanto, y en el tiempo habrá accidentes, como habrá accidentes aéreos en el tiempo, accidentes de tráfico. Y entonces no tenemos que dudar de ese sector de la economía porque haya un accidente, sino lo que tenemos que hacer es pues poner medios económicos para si algún día ocurre un accidente, tener los mejores medios para poder afrontar ese accidente y limitar las consecuencias negativas que pueda dar lugar ese accidente.
Uh-huh. La justicia buscará a los culpables en su momento, por eso no nos vamos a meter aquí a divagaciones de quién es la culpa, si la decisión fue acertada o no. En cualquier caso, sí que mediáticamente, y aquí quizás estoy tirando piedras contra mi propio tejado, no sé, Juan Manuel, si opina que los medios de comunicación nos hemos pasado un poco de la raya. Quizá cayendo en el sensacionalismo, en el alarmismo.
Últimamente a veces la prensa quizá a veces es más culpable de las cosas porque exacerba demasiado y todo es... A mí hay cosas que me sorprenden, ¿no? Una tragedia como la de Nepal lleva un recuadrito en el periódico y el tema este, pues las grandes planas, ¿no? Yo creo que hay que saber medir... estas cosas, y como decía José María, el puerto es fundamental para nosotros, lo mismo que es fundamental los aeropuertos, y es fundamental porque ahora mismo, bueno, pues el turismo es el 30% de nuestro producto interior bruto, que todos los huevos en la misma cesta es complicado, tenemos que diversificar porque si un día tenemos un problema ahí, a ver qué hacemos, pero que vamos, yo creo que también la prensa debe ayudar un poco no digo amedrar, pero que no exacerbar determinadas situaciones a veces.
Y lo que el puerto supone para el turismo, para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que son unas 8.000 camas hoteleras aproximadamente, las reparaciones de barcos, de plataformas, uh-huh, etcétera, está suponiendo un importante peso en la ocupación hotelera de la ciudad de Las Palmas. Sí. Y los hoteleros de Las Palmas están felices y deseando que lleguen plataformas a ser reparadas. O sea, el puerto genera ya directamente una mejor ocupación en las camas y mejores tarifas en las camas hoteleras de Las Palmas. Pero a su vez estamos teniendo un importante turismo de cruceros en invierno, que hacen que, aunque no pernoctan casi, salvo algunas líneas que tienen por todas en Las Palmas, hacen que esos turistas que vienen a los cruceros dinamicen el comercio y la economía de la ciudad en sus visitas diarias. Por tanto, el puerto es fundamental y hay que estar muy agradecido y hay que seguir reforzando el papel del puerto y lo que nos aporta. Y lo que habrá que ir pidiendo, y vuelvo a reiterar, es medios para afrontar de mejor manera este tipo de accidentes que seguirán ocurriendo el tiempo. Y cuando hay un accidente, no vamos a hablar de responsables. Para mí no hay responsables. Ha habido un accidente, era un buque con más de 30.000 cajas de pescado, que iba a hacer una temporada de 6 meses de pesca, uh-huh, lleno de fuel en sus depósitos, y que ocurrió esto como podía haber ocurrido otra cosa. Y lo que sí ocurre es que estamos en elecciones y es un momento que aprovechan diferentes partidos pues para hacer política. Uh-huh. Pero en verdad lo que necesitamos es un puerto potente y un puerto generador de riqueza como el que tenemos.
Antes de pasar al invitado, que ya lo tenemos enganchado a través del hilo telefónico, y antes de que me arrepienta de dejarte o de insistirte en la pregunta, como le preguntaba a Juan Manuel, ¿tenemos gran parte de la culpa de esta situación los medios de comunicación, de la imagen que se puede estar transmitiendo?
No, son elecciones, próximamente tenemos elecciones, y es el momento que unos y otros aprovechan pues para sacar réditos y conseguir más votantes. Es normal, hubiese ocurrido, esto ocurrirá siempre.
Hombre, yo te voy a comentar un tema, es decir, yo el sábado estaba en la playa de Melonera. Yo no vi nada de alquitrán, nada, y me estuve bañando con unos amigos, cuando me sorprende ver después la prensa y ver a una señora con una piedra así, con un poco de alquitrán y poco menos, que estábamos invadidos. Entonces, eso es lo que me refiero, que no hay que exagerar las cosas.
Pues precisamente nos viene de perlas, porque ya tenemos conectado al otro lado del hilo telefónico a Santiago Hernández, el ex catedrático de zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de la gestión de nuestro mar turístico. Le queríamos preguntar pues a todo un experto. Ya se está hablando pues de repercusión, de daños para nuestro medio ambiente. Queremos que un experto nos deje tranquilos o por lo menos nos ponga sobre la pista de en qué línea trabajar. ¿Han quedado de alguna manera tocadas, dañadas las costas de Gran Canaria?
Bueno, en parte sí, ¿no? Porque de hecho llegó la contaminación a nuestras costas. Afortunadamente fue un escape de fuel que produce evidentemente una contaminación, pero no es una contaminación alarmante, aunque preocupante, porque claro, si en vez de haber sido un pesquero el que se hunde, pues tenemos algún problema con algún petrolero circulando entre las islas, pues el problema hubiese sido muy, muy, muy grande, mucho mayor del que hemos tenido, ¿no? Y luego la otra cuestión preocupante es que que nuestras autoridades, pues, primero se han quitado un problema de encima hundiendo al barco cuando yo pienso que no se debería haber hecho, y segundo, lo han hundido en el peor de los sitios, ¿no? Porque lo han hundido en medio de una zona donde nosotros conocemos que la circulación por los remolinos que genera la isla lleva la contaminación hacia tierra, ¿no? Afortunadamente no es una contaminación muy grave, pero en caso de haber sido otra cuestión pues más seria, pues sí que hubiésemos tenido problemas muy, muy importantes, ¿no?
Santiago, es que hay muchos que dicen que sacar al barco era la mejor solución dentro de todas las malas, porque de haberlo dejado en el puerto, la desgracia puede haber sido mucho peor. Nadie lo ha dicho abiertamente, pero sí que veladamente lo han dicho en más de una ocasión, incluso en nuestro magazine diario, que quizá la potabilizadora se podía haber llegado a ver afectada. No sé entonces cuál era la solución que se te ocurre, Santiago.
Bueno, vamos a ver, yo no soy nadie para dar una solución, pero sí que puedo opinar en el sentido de que todos los años se queman uno o dos barcos en el puerto, al menos, porque eso lo vemos los que vivimos en Las Palmas, ¿no? Y entonces lo que hay que tener es un protocolo para cuando ocurran estas cuestiones. Y yo creo que sí, si hay un problema de este tipo se puede sacar fuera, apagarlo pero no hundirlo, ¿no? Como se ha hecho pues año tras año, ¿no? Quitarse el problema de encima. Lo lógico es apagarlo fuera y una vez que esté apagado, pues llevarlo dentro, ¿no? Y luego, pues tener unos protocolos pues ya bien pensados para este tema. O sea, el protocolo no puede ser, tengo un problema y me lo quito de encima. Eso es mi opinión, ¿no?
Los representantes políticos enseguida dicen que las decisiones las están tomando los técnicos, eso no lo vamos a cuestionar, pero también es una pregunta que le quiero hacer a alguien que sabe mucho de la materia. ¿Se ha hecho bien la gestión posterior, esa acusación de improvisación que ya se va generalizando, de que se va casi improvisando sobre la marcha? Las organizaciones ecologistas con las que hemos hablado también denuncian que, bueno, se va improvisando sobre la marcha, que no van todavía sabiendo cómo, ahora sí se sabe que van a sellar el pesquero, pero no saben todavía cómo le van a extraer el fuel. En ese sentido, ¿se está actuando bien una vez ya hundido el barco?
Sí, una vez hundido el barco, pues sí, que yo pienso que están haciendo lo humanamente posible. El barco está a 2.700 metros de profundidad, es muy difícil trabajar a esa profundidad, cuesta mucho dinero. Esa improvisación de la que hablaba antes nos va a costar mucho dinero a los contribuyentes, ¿no? Y esto es lo que no puede ser. El protocolo no puede ser hundir el barco fuera. El protocolo debe estudiarse porque no se produce uno ni dos, sino se producen muchos accidentes, al menos uno al año o dos, y esto, pues la autoridad portuaria tiene que tomar cartas en el asunto y no puede quitarse el problema de encima. Ahora nos va a costar una fortuna a los contribuyentes pues reparar ese asunto, ¿no? Y yo creo que, bueno, alguien debería hacerse responsable de esto, ¿no? Porque traer un barco de Noruega, sellar eso y luego extraerle el petróleo, pues ya espero que alguien me diga lo que está costando esto, ¿no?
Santiago, independientemente de pues eso, la búsqueda de culpables, que lo determinará la justicia, mirando hacia nuestras costas, lo decía Juan Manuel justo antes de su intervención, se ha hecho muchísimo ruido mediático, cuando, sin embargo, ahí tenemos también muchas fotos de gente que aparece con pequeñas galletas que ni siquiera ocupan la palma de la mano de Piche. ¿Realmente están muy, muy afectadas, como se quiere hacer ver entre la clase política, las costas de Gran Canaria?
Bueno, hay una parte que sí, esa zona de Venegueras, que además nosotros con los modelos enseguida lo supimos que iba a ocurrir, ¿no? Los modelos que tenemos para saber dónde va a ir un vertido, pues enseguida nos decían que iba toda esa costa de Venegueras y de Tazartico, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí ha aparecido pues esas galletas, ¿no? Que, bueno, es preocupante, sí, porque es una contaminación que, bueno, pues afecta sobre todo a los usuarios de ahí, ¿no? Es un servicio del medio marino que dejamos de tener, ¿no? Y que, bueno, va a tardar un cierto tiempo en recuperarse, no mucho, porque tampoco es exagerado, ¿no? Es fuel, ¿no? No es un vertido de petróleo, ¿no? Pero lo que es preocupante, insisto, es que esto haya ocurrido de esa forma, pues tan, en fin, tan simple, ¿no? De decir, bueno, lo hundimos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Estas cosas no se pueden hacer así, y para eso hay técnicos y para eso hay gente que ha trabajado pues durante 3 décadas en oceanografía en Canarias y se sabe lo que ocurre, etcétera. Afortunadamente ahora ya lo están tomando en consideración, ¿no? pero es una pena que no se haya hecho anteriormente, porque el riesgo siempre lo tenemos.
Pues Santiago Hernández, catedrático de zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender la llamada de Bungalow 103 y darnos su punto de vista alrededor de toda esta cuestión.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Pues despedimos a Santiago Hernández. Ahora lo que queremos seguir es analizando con nuestros invitados pues las palabras que nos ha dicho el experto de la universidad. No sé si les ha convencido la explicación o sobre todo la opinión, José María, de este experto, sobre todo cuando decía, bueno, que las costas están dañadas, pero poco, y que se recuperaría, aunque fuera en un plazo corto o medio de tiempo.
Bueno, en primer lugar, respetar la opinión de él, ¿no? Pero bueno, el daño siempre se produce. Pero no ha sido... Y siempre que ocurran en el futuro accidentes, si seguirá ocurriendo, habrá daños. Lo importante es que el daño no ha sido grande, aunque sí se empezó en los medios a exacerbar ese daño, que te puede tener una repercusión en la no llegada de turistas. Por tanto, hay que tener cuidado cuando ocurre algo así, qué mensaje emitimos hacia los destinos emisores de turistas, ¿no? Y en cuanto a... a nosotros nos han explicado a la Federación de Empresarios que el objetivo nunca fue hundir el barco, que era sacarlo fuera, apagar el fuego y volver a retornarlo. Por lo menos debemos creer en esas explicaciones técnicas que nos han dado desde la delegación de gobierno. Creo que se intentó es apagar el fuego y volver a meterlo. También se nos explicó que había una si se perdía fuel suicidado en el puerto, aledaños del puerto, quedaría afectada la potabilizadora, podía quedar afectada la potabilizadora de Ginamar y la potabilización de agua para Gran Canaria, y por tanto era otra cosa a preservar. Entonces siempre que tomas una decisión salvas unas cosas y dañas otras, y siempre ocurrirá. Lo importante es la inversión en medios económicos, de medios económicos para poder afrontar estas crisis de una manera más eficiente, ¿no? Eso por un lado. Y para eso falta invertir dinero, y este país no es un país rico, los bienes son limitados. Y pongo un ejemplo, lo mismo que hemos pedido desde la Federación, hemos pedido que se tomen todos los medios posibles para extraer el fuel de este barco, pero somos conscientes, no sé si cuesta el submarino, el batiscafo que trabaja por día, creo que el precio no son 80.000 euros diarios o no sé, 8.000 euros exactamente, no sé la cifra porque me la dijeron, el precio de esto. Entonces,
pero vamos, que no eran 20 euros al día, vaya.
Bueno, y el total de las acciones, ¿qué va a costar esto? Pues millones de euros, entiendo. Pues ¿cuántos comedores sociales podríamos abrir con este dinero?
Sí, es lo que decía Santiago también, ¿no?
O sea, ojo, pero y hemos pedido, y lo está diciendo alguien que ha pedido que tomen todas las medidas necesarias para que no siga vertiendo fuel este pesquero. Pero lo que hace falta es medios económicos, y para eso los medios de este país son limitados, y más después de una gran crisis. Y necesitamos todo tipo de cosas para todos los sectores, y no hay esos medios. Habrá que decidir en qué gastamos el dinero.
Juan Manuel, ¿qué destacarías de las palabras de Santiago?
Hombre, yo lo que destacaría de lo que dijo Santiago, que me sorprendió, es que dice que hay siempre pues uno o dos barcos que se incendian al año en el puerto. Y bueno, como dice José María, si tienen los medios suficientes para solventar esos problemas, pues yo creo que es lo que tienen que tener, todos los temas de control, todos los temas de seguridad, y si es que hay que invertir dinero ahí, invertirlo, porque no invertir dinero ahí para ahora gastarlo en lo que está haciendo, que la cifra que da José María, yo me alucino, ¿no?, lo que puede costar esto. Pues creo que es mejor hacerlo primero, más vale prevenir que intentar ahora curar, ¿no? Pero bueno, yo no soy técnico ni en temas de ciencias del mar, ni oceanografía, ni de puertos, como para decir si la decisión fue correcta o no fue correcta. Yo vuelvo a insistir, a mí...
Son de esas cosas que ya nunca lo sabremos, ¿no?
No, claro, yo no sé. Ya eso ocurrió, ahora lo único que tenemos que intentar es remediarlo lo antes posible. Primero, para que no vuelva a ocurrir. Y segundo, pues cerrar ya esos escapes de fuel del barco para quedarnos ya tranquilos, ¿no? Ahora, yo, volviendo a lo que tú decías antes con el tema de la prensa. Yo, casualmente, me pilló en Málaga. Y, bueno, sabían más en Málaga que yo del barco. Y esto era diarios, telediarios nacionales, pero es que eso no solo lo ve España, es que eso lo ve Alemania, lo ve Suiza, lo ve Inglaterra, lo ve todo el mundo, ¿eh? Y eso creemos que es una noticia que hay que dar, pero hay que saber cómo la damos, porque eso al final tiene repercusiones, ¿eh? Yo no creo que se cancele nada, ni se haya cancelado nada, ¿no? Pero puede tener un efecto negativo, y es lo que tenemos que evitar si queremos luchar por lo que queremos luchar. sepamos cómo hacemos y decimos las cosas.
Claro, es que desde el minuto uno ya llegan los rumores. Pues ya hay cancelaciones de viajes en las agencias por culpa de las manchas de fuera en la playa. Todo eso es, como dice Juan Manuel, imagen que se transmite desde el exterior. Nos preocupamos mucho de nuestra marca Gran Canaria y la mancillamos por una cuestión claro. de pues en este caso, ganar audiencia y vender periódicos, ¿no?
Yo creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos y responsables cuando damos las noticias. Te acabo de poner el ejemplo de Melonera. Es que yo estuve en la playa todo el día del sábado y yo no vi nada. Me sorprende cuando al día siguiente veo a una señora con una piedra, con un poquito de alquitrán. Y yo digo, bueno, pues igual es que la estaban buscando para encontrarla, pero yo de luego no la vi. Y tú sabes, y la gente de Gran Canaria, de ir a la playa, yo me acuerdo de chico llegar a mi casa con los pies llenos de alquitrán. Cosa que no ocurrió el sábado. Entonces, a veces creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque nosotros mismos dañamos nuestra imagen.
La sabiduría de abuela se me apareció este fin de semana. Si la gente sabe cómo quitarse el piche de los pies, es que no es la primera vez que pasa.
Tú ponle aceite y verás que se quita rápido.
¿Ves? Y mucha gente lo sabe, por lo tanto no es la primera vez.
Lo aprendí de chico.
No es la primera vez que pasa. Pero, José María, ¿pueden ser daños irreparables o se puede salir reforzado de esta cuestión? Miren, sí, tuvimos un accidente, se nos mancharon las playas, se gestionó y seguimos para adelante. ¿Se puede salir positivamente al final reforzado de una cuestión así?
Desde luego, pero lo importante es poner medios económicos para que existan medios de extinción los más punteros que hay hoy en día. Es decir, o una dársena donde puedan llevarse estos barcos que corren peligro de hundirse. Pero es que no sé si los demás puertos de Europa tienen dársenas de este tipo, cuando un barco se va a hundir, para llevarlos a una zona y poder acotar esa zona tanto por explosiones o no pérdidas de fuel. Pero es que no lo sé si existen, porque no somos expertos en esto, ¿no? Uh-huh. Pero la clave siempre son los medios económicos. Con medios económicos se pueden limitar las consecuencias de estas cosas. Porque seguramente la decisión que tomó Capitanía Marítima fue la correcta. ¿Por qué lo digo? Porque ellos serían conscientes de que tomando esa decisión podría ocurrir lo que ha ocurrido, pero si también eran conscientes probablemente que si dejaban el barco en el puerto podía haber explosiones que afectaran a otros terceros barcos o llenarse de fuel el puerto y por tanto cerrarse y afectar también a la potabilizadora. Por tanto, a veces
que afecta también al sector turístico, claro, indefectiblemente.
Tomes la decisión que tomes cuando hay una explosión y se va a hundir un barco, decidas en un sitio o en otro, pueden darse consecuencias negativas en uno u otro sitio, solo que para diferentes partes de la economía o diferentes sectores. Pero cuando hay algo grave, una crisis, y cuando hay un accidente, desde luego nadie vamos a salir impolutos de esos accidentes.
Uh-huh. Hacemos un primer alto aquí en Bungalow 103 para darnos un brinco. A la vuelta seguimos con nuestros dos invitados hoy en los estudios de Radio Canarias para seguir hablando de la gestión de nuestro mar turístico. Enseguida volvemos.
Hoy nos trasladamos de un brinco hasta Ucrania, enorme, misteriosa y casi una desconocida, a pesar de ser uno de los países más grandes de Europa. Ucrania cuenta con una rica historia, gran diversidad cultural y una impresionante belleza natural. El paisaje del país es variado, con montañas al oeste, llanuras en el centro y el litoral del Mar Negro al sur. Los complejos vacacionales costeros de Crimea fueron uno de los destinos favoritos de los líderes del Kremlin. Hoy en día, Yalta atrae a un gran número de visitantes en verano, mientras que los cercanos viñedos ofrecen la oportunidad de degustar los vinos de la región. Por otro lado, más de 500 de sus ciudades tienen una antigüedad de 900 años y la mayoría de ellas están embellecidas con monumentos, edificios, palacios y restos arqueológicos. La capital de Ucrania, Kiev, es el lugar de origen del Estado ruso de Kiev y fue fundada en los siglos 8 y 9. En Lviv, una de las ciudades más antiguas de Europa, se pueden encontrar magníficos ejemplos de arquitectura barroca y renacentista, mientras que Odessa es célebre por la película de Serge Einstein, El acorazado Potemkin, y por albergar una de las óperas más grandes del mundo. En cuanto a la gastronomía, si visitamos Ucrania, no debemos irnos sin probar el kremkiki al hutsul. Se trata de un plato principal en toda regla, que cuenta con la carne y guarnición. Este plato se cocina y se sirve en ollas de barro o cuencos de cerámica profundos. Hasta aquí el brinco de esta semana y este repaso por Ucrania, un país aún por descubrir.
La alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos, iremos allá, todos juntos.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos de nuevo a los estudios de Radio Canarias para, después de este brinco, volver a hablar con Juan Manuel Benítez del Rosario y con José María Mayaricua de nuestro tema de esta semana, la gestión del mar turístico. Lo hemos hablado de la repercusión que puede tener al exterior, le hemos echado un poquito la culpa a los medios de comunicación. Ahora casi si me apuran, si esto hubiera pasado hace un mes, dos meses, seis meses, como decía José María, que no había elecciones a la vuelta de la esquina, también se hubiera tratado el tema de otra manera, porque se ha aprovechado también el tema dentro de la coyuntura política, no sé si eso también se ha tenido en cuenta. Hemos hablado con algún otro representante, no voy a decir quién, ya que no está aquí esta tarde, que nos ha dicho eso. Dice, es que claro, enseguida los políticos han utilizado esto como arma arrojadiza y también nos están haciendo daño al sector. Los mismos que otras veces se llenan la boca defendiendo al sector turístico, ahora están actuando de una manera sin tener en cuenta los daños colaterales que puede tener para la industria turística. ¿Se hubiera hecho igual las cosas, Juan Manuel, hace, no sé, seis meses, por poner un escenario político totalmente diferente?
Hombre, cuando estamos, como decía José María antes, cuando estamos en periodos electorales, todo el mundo pilla todo lo que puede arrojarle al contrario. Entonces, a veces, yo creo que igual si no hubiéramos estado en esta situación y en este periodo electoral, igual no hubiera habido tanta
repercusión mediática. Repercusión, al final volvemos
tanta
a mismo,
repercusión, ¿no?, mediática.
Pero para mí lo grave es que hoy es, bueno, tenemos, no sé si un 30% de paro, más de un 50% de los jóvenes también en paro. Y hoy es a colectivos diciendo que el puerto de Las Palmas se está convirtiendo en un escenario donde se dedican a cargar de fuel a los barcos como abastecimiento, como algo negativo. Bueno, ¿y de qué vamos a vivir? Si esos mismos colectivos dicen que el turismo de ¿cómo se dice? El territorio lo... es un depredador del territorio, sí. O sea, ocupa territorio, que en verdad es un 5%, más de un 5% del territorio de Gran Canaria. Otros que el puerto hace no sé qué tipo de actividades, ¿a qué nos vamos a dedicar?
Sí. Pues no sé. Sí, además por el puerto también entra turista.
Yo a veces entiendo, ¿sabes? Porque esos que dicen eso son funcionarios. Entonces tienen su negocio, su medio de vida, pero se dan cuenta que esos funcionarios cobran del puerto y del turismo, porque los ingresos que vienen por impuestos vienen por sector como el puerto de Las Palmas y el turismo. A ellos no les viene el salario del aire. Entonces, yo creo que la gente tiene que ser un poco consecuente. Claro que hay todos los sectores de máquinas y demás tienen un riesgo, y somos conscientes. Como en un hotel, el gas de las cocinas, el gas propano que necesitamos para calentar, para las cocinas, son un riesgo, pero es la única forma la más necesaria para calentar, para hacer la comida. Entonces, bueno, entonces, no sé.
Hemos hablado también del turista, de esa imagen que tiene al exterior. Antes hablábamos con José María de si se puede salir reforzado de esta cuestión. Yo les pregunto, ¿qué se puede hacer para transmitir al turista que le pueden haber llegado esas, como decía Juan Manuel, esas noticias? ¿Qué trabajo habría que hacer ahora para volver a demostrar que nuestras costas van a ser las mismas de siempre, que nuestro agua va a volver a ser la misma de siempre? A partir de aquí hay que gastar dinero, que el boca a boca haga su trabajo, ignorarlo y que la naturaleza siga su curso, en el sentido de los turistas vendrán y verán. Hombre, que no...
Yo tampoco creo
o va a haber que hacer algo de corrección.
Hablábamos un poco de que hay que mesurar un poco esas informaciones que pueden dañar la imagen del destino, pero tampoco creo que esto haya llegado tan arriba como para dañarnos. Es que Una cosa que decía José María, y es verdad, es decir, un accidente se puede producir en cualquier momento. ¿Tú sabes que hoy hubo un incendio en un aeropuerto italiano?
No.
Ah, pues sí lo hubo. Y entonces se han cancelado y no sé cuántos vuelos cerrados y parados. Entonces, pero eso ocurrió, fue un accidente y punto. Pero no estamos aquí en todos los telediarios, en todos los periódicos, y ahora los turistas no van. No, pues no, digo, hay accidentes diariamente.
No, se cancelaron reservas, igual la que
nah, vamos, yo eso lo sabrá mejor José María, pero yo no creo que nadie haya cancelado una reserva por lo que ha ocurrido, para nada.
No tengo constancia.
Sáquenos de dudas.
No tengo constancia, no tenemos constancia en el sector, no. Porque los turoperadores tienen aquí sus receptivos, claro. Y tienen sus propios contratadores, que muchos residen de ellos en la isla, residen en la isla, y ellos son los que continuamente a los diferentes países van dando el día a día, y en este sentido ha habido máxima tranquilidad.
¿Y a los que ya estaban aquí, cómo han reaccionado? No sé si a lo mejor tienes algún tipo de información
los
al respecto.
Los que están aquí no se han enterado, porque claro, la zona de Beneguera, Tasartico, no son zonas
de afluencia turística
de nuestros turistas. Somos más los Gran Canarios que en fin de semana, pues yo con mis amigos vamos a comer a Beneguera. Vamos en barco, nos tiramos allí, vamos allí a comer una arpa vieja de pulpo. Uh-huh. Hemos hecho varias veces, pero no el turista extranjero. No,
pues nos ha dejado tranquila la visión de José María Mañaricua. También les quiero preguntar, porque somos conscientes de que hay que cuidar nuestro medio ambiente, como decía Juan Manuel, el sol y playa va a estar ahí. ¿Cuidamos debidamente, insisto, vamos a pensar en 6 meses, vamos, que lo del barco nunca ha ocurrido, intento abstraernos, ¿no? ¿Realmente somos totalmente conscientes de la importancia de nuestras costas, de nuestro agua, de que todo esté debidamente? No voy a ir al ejemplo de no tirar una colilla en la arena, pero bueno, ese tipo de cuidados.
Hombre, yo creo que sí, y además creo que nuestros empresarios turísticos están en eso, en buscar todos los sistemas ecoeficientes, todo lo que no dañe el medio ambiente, poniendo depuradoras si se le dejaran, en temas de energía alternativa. Yo creo que los empresarios saben dónde han puesto su dinero y saben cuál es su potencial y cuál es el producto que tienen que cuidar. Entonces yo creo que, vamos, ahora mismo creo que en Canarias no tenemos ningún tipo de problema en eso, en nuestras playas, y como decía José María, los turistas no se enteraron, porque ¿quién va a ir a Tasartico y Beneguera? Es que no van. La parte importante de afluencia, como puede ser la capital de los turistas que están en Las Palmas, y en la parte sur, que sea toda la parte desde Bahía Feliz hasta Meloneras, hasta Mogán o hasta Amadores, Puerto Rico, hasta ahí no ha habido nada. Por lo tanto, no creo que haya ningún... Creo que es que a veces lo alarma. Es lo que decía antes, y vuelvo a insistir, es que alarmamos más nosotros que la alarma real que se produjo o la percepción que tuvieron esos turistas de que había algo.
Pero eso igual es exceso de celo por nuestra parte, ¿no? De que queremos que todo sea tan estupendo y tan perfecto.
A veces el exceso de celo se reconvierte en otra cosa.
Paranoia.
Hay que tener cuidado, claro, hay que tener mucho cuidado.
José María, ¿qué piensas? ¿Qué piensas?
Los empresarios estamos hoy en día muy concienciados, es más, porque los turoperadores primero son nuestros clientes. Los diferentes destinos, por ejemplo Alemania, son muy conscientes del cuidado medioambiental y son los que exigen ello, tanto ellos como los turoperadores, medidas medioambientales en los hoteles. Y las encuestas de los diferentes turoperadores, el cliente te valora medioambientalmente el hotel, el uso racional del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Sabedores de esto, los hoteleros, lo que estamos haciendo es invirtiendo en energías renovables, es decir, somos muchos los que ya tenemos plantas de biomasa en nuestros hoteles. Para vez de gastar propano, gastamos pellet, o si no, gastamos astilla para calentar el agua caliente sanitaria, el agua de las piscinas y el agua caliente sanitaria del hotel. Yo estoy a punto, yo en mi caso, en mi instalación de Gloria de las Swan Hotels, tengo 3 plantas de biomasa, una planta fotovoltaica, una solar térmica, y voy a abrir ahora una de aerotermia. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuidamos el medio ambiente, pero por otro lado son muy...
rentables.
Muy un rentables ahorro, en sí mismos.
Un ahorro terrible, ¿eh? Claro.
Entonces, los empresarios estamos en ello. Y estamos claramente en ello. Yo creo que más tendrá que aprender las administraciones en cuanto a reciclado de basuras, en cuanto a el vertidos de las grandes patrolizadoras públicas o de los saneamientos públicos, vertidos de agua al mar, etcétera, etcétera. Es... En la parte pública es donde están los deberes por hacer, más que la parte privada. Porque nosotros tenemos un cliente que nos evalúa nuestros propios hoteles en las encuestas de los turoperadores. Y somos muy conscientes de ello. Y uno va a TripAdvisor y ya ve a diferentes hoteles que tienen su TripAdvisor Platino, etcétera, etcétera, etcétera. En función de auditorías medioambientales que te hacen, o es muy importante TUI, el trabajador TUI tiene el TUI Umwelt, que es un premio en función de, tienes una empresa que es Travel Life, que viene y te hace un chequeo y te valora el cuidado medioambiental, y en función de eso te dan el TUI Umwelt o no, y uh-huh. te dan la posición a nivel mundial que ocupas. Entonces la gente estamos en ello, porque sabemos que es un arma potente de venta, y para nosotros es importante que cuidar medioambientalmente Gran Canaria y Canarias, porque es la única forma de que nuestra tarifa sea adecuada y pueda subir en el futuro y poder tener y asegurarnos tener clientes. Entonces los empresarios no somos ni depredadores del medio ambiente ni del territorio ni nada de esto, todo lo contrario, porque si el medio ambiente se degenera, nuestras camas estarán vacías y tendremos que cerrar nuestros negocios. Que en el pasado, cuando hace 40 años, en un país como España ni en Canarias, no éramos conscientes de la importancia medioambiental. Pero esto ha ido evolucionando en el tiempo. Y hemos ido todos aprendiendo. Y también el propio turista demandante no era, hace 40 años, era una cosa importante para él. Las personas vamos cambiando y las exigencias y el conocimiento cambia, y hoy en día es mucho mayor. Y por tanto, nosotros estamos dispuestos a darlo a aquellos que ellos demandan.
Yo creo que al final, cuando les preguntaba al principio del programa si le hemos visto las orejas al lobo, si podemos salir reforzados de esta cuestión, lo hacíamos desde un enfoque, y cuando la conversación iba avanzando, lo hacemos desde otro. Para aquel que se le haya, aquel empresario o aquel gran canario que se le haya podido olvidar la importancia del medio ambiente, incidentes como este, de la importancia de nuestro ecosistema, al final, como nos estaba explicando José María Mañaricúa, es que no nos hemos olvidado del medio ambiente en ningún momento, porque esas plantas de biomasa que él nos comentaba no las habrán puesto ayer, que a lo mejor les dio que pensar esto del barco. Esto viene de atrás, seguirá hacia adelante, y aquel que quizá se le haya podido olvidar, o que a lo mejor fruto de la crisis dijera, bueno, pues esta temporada no invierto tanto en ser ecoeficiente o en la economía verde, a lo mejor de aquí sí que sacamos otra vez un espaldarazo de apoyo a la importancia del medio ambiente en nuestro destino turístico, ¿no?
Hombre, está claro que, como dice José María, cada vez más el turista, porque hemos ido evolucionando, estamos más preocupados por el medio ambiente y buscamos sitios donde haya un respeto hacia ese medio ambiente. Pero encadeno con lo anterior, ¿qué pasó con el tema de Juan Grande cuando la
incineración,
el vertedero? ¿Cuánto salía en los periódicos en comparación con el barco? ¿Qué salía? Y eso también estaba produciendo un daño directo, ¿no? Y sobre todo a la gente de Bahía Feliz, a los turistas que estaban ahí.
Pregúntele usted a los turistas de Bahía Feliz, a Nordhotel, los hoteles que tiene ahí, Twin Nordic. ¿Cuántos años llevan en verano con moscas y olores en Bahía Feliz? En esas plantas del Cabildo de Gran Canaria.
Pero no lo resuelven.
Están en ello.
Claro, están en ello, pero por eso lo que digo, tanta parafernalia con el barco tiene la importancia que tiene, pero es que hay cosas que también están afectando, y desde luego no son los empresarios
los que no hacen eso. Muertas en la autopista, ¿no? Por falta de riego, pregúnteles. Y yo no he oído a los ecologistas hablar muy poco de ello.
O al parque Tony Gallardo. Que no ponemos a criticar lo hace la parte pública, no hay quien la mire, y la privada es
está... que si está el consejero, claro, nos va a pagar la radio.
No, es que yo siempre se lo digo, además se lo hablo a veces, claro, y lo digo con el concejal de turismo. Es que un turista que viene y mira para el margen derecho y ve aquellas palmeras y aquel desastre y lo mira para la izquierda y dirá, pero si es el mismo, porque este está cuidado y este no. Y él me dice, claro, pero es que eso no depende de nosotros, es una competencia del Cabildo. Le digo, sí, digo, pero yo soy turista y yo no sé si es del Cabildo, si es del Ayuntamiento, ¿de quién? Es del destino. Esa imagen es del destino, pero no
esto,
es de nadie más.
Esto es mucho más grave, porque esto es nuestro hacer diario. Nuestro hacer diario demuestra, palmeras de autopista, Juan Grande, el parque Tony Gallardo, que nuestros políticos no hacen nada por el medio ambiente. Lo del barco es un accidente, es un accidente. Y le ha ocurrido a quien esté gobernando estos momentos, quien esté en la Capitanía Marítima en estos momentos, a cualquiera, claro, le ha ocurrido. Y la solución, haga una cosa u otra, va a haber gente a favor y gente en contra. Porque, en este caso, al sacar el pesquero fuera, ha afectado a una zona de la costa. Pero si el pesquero se hubiese hundido hubiese explotado en la ciudad de Las Palmas, hubiese afectado igual a la potabilizadora. Por tanto, eso es un accidente. Y la gestión del accidente, yo no voy a criticar nunca la gestión del accidente. Lo que sí voy a criticar es el hacer día a día de nuestros políticos en cosas objetivas, como palmeras de autopista, parque Tony Gallardo, vertederos, pérdidas de agua, de empresas semipúblicas, vertidos al mar. Eso es mucho más grave. ¿Un accidente? Un accidente ha ocurrido en un barco, mañana me puede ocurrir a mí en un hotel mío un accidente.
Claro.
una cocina, en una lavandería, en un cromato.
Pasó, pasó el cordial, ah, oye, fue un accidente y explotó
a uno de los mejores hoteles de este país, de España. Claro. Y durante mucho tiempo, mejor hotel para TripAdvisor en Gran Canaria, para los clientes. Para sus clientes de cordial, lo valoraban con un, y es un grandísimo hotel. Pero eso le puede ocurrir a cualquiera.
Claro.
Y mañana puede ocurrir a mí, pero es un accidente. Pero ver con tropelías diarias sobre el medio ambiente, esto ocurre. Y por tanto, eso es más grave que un accidente. Un accidente yo no voy a criticar.
En inversión, avance o incluso decisión, ¿no van al mismo ritmo empresarios e instituciones públicas, José María?
A ver, yo te puedo decir.
Ritmo de decisión.
Yo creo que no. Y me gustaría saber cuántas piscinas municipales de Gran Canaria están calentando el agua con biomasa. Una. Yo tengo cuatro hoteles y tengo tres plantas de biomasa. Tengo una solar térmica, que es otra forma. Tengo una fotovoltaica, que es la venta de energía a la red. Y ahora voy a introducir en el Gorda para Royal una planta de aerotermia para también eliminar el consumo de propano. O sea, que lo privado siempre vamos más... somos más eficientes y vamos más rápido que lo público. Aunque los que hablan de renovables, sacan las banderas verdes y tal, son ellos. Pero leches...
Se te ha enfadado, José María.
No, porque luego nosotros somos los depredadores del medio ambiente y somos los que hacemos.
Pero son los...
Se les llena la boca y se les mueren todas las palmeras.
Pero también generan riqueza y empleo, y eso no lo dicen.
En cualquier caso, antes incidía, José María, en la necesidad de poner medios para los gastos. Aquí me toca, viendo el cariz que están tomando la conversación en los últimos minutos, ejercer de abogado del diablo. No podemos prever todas las desgracias posibles. Antes, fuera de micrófono, charlábamos sobre el accidente de Germán. Un accidente, por más mala idea que tengamos, siempre se nos puede escapar alguna perspectiva y nos puede ocurrir algo. Por más que invirtamos, o en este caso, como estamos hablando de las instituciones públicas, por más que queramos invertir en medios para prever, para paliar un posible accidente, una posible desgracia, siempre se nos puede escapar algo, ¿no?
Hombre, pero vamos a ver, ahora hay todo el mundo tiene sus planes de emergencia, sus planes de seguridad, como yo lo tengo en la facultad, como lo tiene en la universidad, como lo tiene él en sus hoteles. Yo creo que el puerto tendría que tener también el suyo. Y que no voy a discutir, porque repito que no sé ni lo que tenían ni lo que no tenían, si acertaron o no acertaron. No voy a entrar.
Y al no estar el puerto aquí, no es justo.
No voy a entrar. Pero yo creo que hay ya, vamos, unos planes de emergencia siempre, hay unos planes de seguridad, y que hay que tenerlos, ni más ni menos. Entonces es lo mismo que si ahora pasa algo aquí y resulta que, bueno, es que no tenemos una manguera contra incendios. Pero bueno, es que eso hay que tenerlo. Y yo ya no sé, si el puerto lo tenía, pues no sé por qué no lo usaron. Si no lo tenía, pues que lo tenga.
Bueno, que conste que en los estudios de Radio Canal, además, está recién instalada el sistema antiincendio, para que Juan Manuel Benítez del Rosario esté tranquilo. Están los operarios aquí todas las mañanas renovándonos el sistema antiincendio. Ya para ir finalizando, caballeros, antes hablábamos de... Bueno, no le preguntaba a José María, que era él el que decía esas palabras de más medios. En verdad, para dar también la palabra en esta pregunta, por más medios que queramos poner, por más medidas preventivas que queramos poner, a lo mejor hay alguna que se nos pase y en el futuro nos vuelva a ocurrir algo, ¿no?
Por eso digo que siempre habrá accidentes y donde haya máquinas, haya ese tipo de barcos, aviones, gas, cocinas, lavanderías, siempre podrá haber accidentes, ¿no? Lo que tenemos que trabajar preventivamente y a veces son necesarios medios económicos para poder tener todos esos medios que puedan apagar estos fuegos y que no haya explosiones, etcétera. Pero yo no voy a criticar, cómo se actúa ante una crisis de estas. No lo voy a hacer porque no me gustaría estar en ese papel, en ese pellejo. Y aparte, mañana me puede pasar a mí en una de mis instalaciones, puedo tener un accidente y vendrán a decir si lo hice bien, mal, regular. Cuando yo tengo todas mis cocinas con su Soyuz, tengo los sistemas contra incendio, tengo las ocas que miran esto y continuamente revisan esto, pero es que mañana...
Que por otra parte son las medidas que exige la ley puestas por las administraciones.
Mañana podemos cometer un error humano.
Normal.
Humano. O sea, es decir, todas las cocinas llevan todas las freidoras llevan su manta apagafuegos. Pues puede ocurrir que un trabajador, en vez de cuando una freidora empieza a arder, por lo que sea, pues igual es capaz de
echar agua nervioso,
que genera una explosión, en vez de poner esa manta que está, aunque ha habido una formación, porque son momentos de nervios. Y aunque para eso están, vamos, son obligados, tenemos los cursos de contraincendios nivel 1 y 2, y van a pruebas reales de fuego, hay que vérselas en el momento, la verdad, claro. Cómo actúa el ser humano. Y ese que dice, sí, la manta se pone así, y la pones de arriba abajo. Sí, sí.
Pero agarra, en situación de pánico.
De agua, ¿no? Y tira un cubo de agua, porque es pánico, es lo que tú dices. Sí. Y esto por un ejemplo, ¿no? Entonces, los accidentes ocurrirán y espero que por mucho tiempo tengamos un puerto y un aeropuerto tan potente como el que tenemos, uh-huh, porque son generadores de riqueza, hacen que tengamos una menor tasa de paro y hacen que la Canaria sea más fuerte.
Vuelvo a ejercer por último, ya para finalizar, de abogado del diablo. Quizás sería una decisión salomónica que la administración pública pusiera los fondos, el dinero, que al fin y al cabo estamos hablando de eso, para paliar posibles accidentes, emergencias y demás, y sean los empresarios los que se preocupen de invertir en el medio ambiente, la sostenibilidad, porque bueno, como no va a haber dinero para todo, van a decir las administraciones. ¿Sería una solución salomónica?
Nosotros los empresarios estamos, cada uno en la medida de sus posibilidades y con sus prioridades, estamos invirtiendo, digo, en renovables, pero porque son beneficiosas en sí mismo económicamente, o sea, porque hay un tiempo corto de amortización y son rentables. Pero cada uno tenemos que hacer nuestros deberes. Lo que yo atacaba a la administración es cuando la administración, los políticos, levantan estas banderas de renovables, lo otro.
Que no predican con el ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, y luego tienen luego todo, ya hemos dicho, por supuesto que no predican con el mismo ejemplo, pero uno de los problemas que tiene Gran Canaria es, bueno, Canarias, es, pues, no sé si de un, creo que está el peso de la industria, en torno a un 8% puede estar, un 8 o un 9%.
7, 8,
¿no? El peso de la industria y la economía. Pues para tener niveles de paro Europa, tendríamos que estar el 30%. El 30% de la industria, o sea, del PIB tiene que ser de industria. Pues mientras estemos en el 7, 8, 9, tendremos este paro. Entonces, y luego algunos critican el puerto, las actividades del puerto. Pues si para sacar estos 50% de jóvenes que están en paro y este 30% de la población total que está en paro, necesitamos más industria. Y no como algunos critican el cargar fue el puerto. Tenemos que ir a por más industria, porque si no, un montón de juventud aquí tendrá que emigrar. Tendrá que gran parte de la población volver a marcharse.
Sí, sobre todo, Juan Manuel, porque se critica también que el sector turístico no puede absorber toda la bolsa de desempleados.
Ni lo hará.
No lo va a hacer, es que no puede ser, es que es imposible. Es decir, nosotros hemos pasado de una situación donde teníamos unas tasas de paro bajas porque teníamos un sector de construcción muy alto, pero cuando ese sector de la construcción cae, lo que se pretende es que esa gente, además, sin estar formada ni nada, la absorba el sector turístico, y eso es imposible. Es que yo donde quiera que voy siempre me cuentan lo mismo. Digo, pero es que eso no puede ser. Es decir, si mi hotel, para que funcione, tengo que tener a 100 personas, tengo 100, no puedo tener 200. Es que no hay cosas que no casan. Entonces, claro, queremos decir que no, que sea porque el sector turístico, como ha ido bien la última, pues que absorba todo el empleo. No, el puerto es un generador de mucho empleo, como dice José María, y como decía él antes, es decir, aquí el hacer lo que hace Astikán de reparar esas plataformas petrolíferas, eso genera meses y meses de muchísima gente en los hoteles de la ciudad. Y yo el otro día hablaba con el presidente de Astikán y él está absorbiendo gente recién titulada, ingenieros, que los incorpora a trabajar porque está generando empleo. Es decir, el puerto para nosotros es importantísimo, yo creo que eso es indudable. Ahora, ¿el sector turístico va a ser el que absorba ese paro que tenemos? ¿Cuántos hoteles más hemos construido últimamente para absorber eso?
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, nos vamos a ir a la sección El Guiri se queja y volvemos para hacer balance y despedida del Bungalow 103 de hoy.
El Guiri se queja.
Esta semana nos llega una queja de un turista alemán que nos escribe para contarnos su experiencia vacacional en el sur de Gran Canaria el pasado mes. Este guiri asegura que tiene un hermoso recuerdo de su estancia en Canarias, pero matiza que durante los días que disfrutó de la isla le sorprendió la falta de personal en los establecimientos de restauración a los que fue a comer. Este turista critica que tuvo que esperar mucho tiempo para ser atendido y para que le sirvieran el plato que había pedido. Después de mucha paciencia y de mucho observar, se dio cuenta de que faltaba personal para atender a tantos clientes y para dar un servicio de calidad, algo que asegura nunca ha percibido en su país. Si usted también tiene una queja y quiere hacérnosla llegar, puede hacerlo al correo electrónico bungalow103 con número @epi.es.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos para despedir. Al final la charla, caballeros, ha dado para mucho. Hemos analizado la situación. Al final hemos llegado a conclusiones interesantes, como que el puerto y el turismo tienen que convivir porque se retroalimentan y ayudan entre todos a tirar de la economía. José Mañá Mañaricúa, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bungalow 103. Hasta la próxima. Le damos también las gracias a Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Manuel, lo mismo, gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y le damos también las gracias a Santiago Hernández León, catedrático de Zoología de la Universidad, que entró en el primer bloque a través del hilo telefónico. Nosotros nos despedimos, recuerden, redifusión de este mismo programa el próximo martes a la 1:00 p.m. y nos despedimos. Bye bye y hagan turismo. Pa, 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 pa.